Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Todo tranquilo?
Todo bien, todo bien.
No había escuchado la presentación. Me dice que no es que había salido antes del tema. Estamos enfrancados en varias discusiones. Una de ellas es una posible columna de futuro. La historia de las encuestas.
Interrumpo para decir que esta es la imagen del futuro de nuestro país.
Bueno.
¿Está?
No sé quién es.
Panchi está.
Gabriel sabe quién es.
Panchi está en un mundo paralelo.
Gabriel sabe quién es.
No, pero la columna futura estábamos pensando con respecto a dónde va a estar el programa en septiembre. Uh-huh. y el entorno rural, ¿no?
Es
eso lo que estamos.
No, te digo más adelante. Bueno, en un momento hablar sobre las encuestas.
Sí, estaría bueno eso, hacer un raconto de cómo se informan las encuestas, cómo se trabaja sobre eso y un análisis de larga duración, ¿no? Siempre el trabajo de los politólogos es muy útil para el instante, para lo que se llama la coyuntura, ¿no? Pero también está bueno a veces hacer un repaso, ¿no? De 20 años para atrás, del último tramo de la democracia ayer algo me contaba mi vieja escuchando el programa, que ustedes decían como que, por ejemplo, que el Frente Amplio estaba buscando vallismo, ¿no? Uh-huh. Y hay una cuestión interesante allí para observar a lo largo de los últimos 30 años ya de democracia, es como la permanencia del Partido Nacional, más allá de algunos picos altos y bajos, en un promedio del 30 y algo. Digo, está para estudiarlo, ¿no? Siempre las fluctuaciones entre el Frente y el Partido Colorado es un tema bien interesante, ¿no? Incluso, bueno, después cruzarlo con los plebiscitos que se han hecho, es un trabajo lindo.
Bien. Bueno, salvo en el momento en que se desmoronó un poco el Partido Nacional, después de, en el año 99, ¿no?
Bueno.
Por aquella lucha interna.
Que parece mucho a las luchas internas del Partido Nacional de la época de Herrera, donde votaban casi, no votaron separados, pero casi que terminaron acusándose mutuamente, que se restaron votos
por sí.
Pero igual los blancos tienen siempre un tercio o más del electorado, ¿no?
Sí, de verdad.
Eso es interesante de ver.
Es verdad. Bien.
Bien. Trotsky.
Trotsky y Gorbachov.
Trotsky y Gorbachov.
Nada que ver con las encuestas y con el... No. Pero bueno, lo que pasa es que 2x3, no siempre. Yo creo que
¿Se hacían encuestas de popularidad en la Unión Soviética?
Sí, claro. Sí, pero de la Unión Soviética post-60, ¿no? Uh-huh. 60, 70, y sin duda... el más popular de todos era Stalin, sin duda. Para los viejos, porque era el jefe de la guerra, el que había ganado la guerra, ¿no? No por las purgas y todo eso.
No por sus crímenes.
Y hacían ensayos, en los cines pasaban imágenes de líderes de tiempos anteriores a dar la reacción espontánea a la gente y era aplaudido siempre, ¿no?
Por miedo.
Pero aplaudido, ¿no?
Aplauso y miraba para atrás.
La construcción de Guerra Fría. No.
Aplauso y. Se movía la cabecita a ver si por ahí andaba el fantasma de Stalin.
Ahí está. Lo que hace Hollywood con los comunicadores. No. La gente tenía.
Decía que Hollywood nos ganó las cabezas.
Pero los soviéticos. Un poco estaban en un proceso de renovación incluso. Uh-huh. Y no podían creer que Stalin, al que habían desestalinizado, era como un hierba mala nunca muere, ¿no? El tipo,
¿puedo decir que Hollywood creó la imagen del Stalin que mató
del miedo a lo rojo, ¿no? Rojo, y Stalin, mal o bien, con todas sus cuestiones, es el ícono del máximo poder de lo rojo y comunista en el siglo XX. Entonces, genera eso, siempre va a ser malo. Entonces, los propios sociólogos, que eran comunistas, no entendían cómo la gente aplaudía a Stalin, ¿no?
¿Pero es culpa de Hollywood o, no sé, o de Nikita Khrushchev, estos millones de muertos se los cargo a Stalin?
Pero Nikita fue tremendo stalinista, ¿no? Es decir, Nikita combatió, hizo las purgas en Ucrania,
otro.
Y es que había que salvar el régimen, yo qué sé. Entonces ahí,
después... ¿Pero cuándo vino el revisionismo stalinista?
No, el revisionismo viene enseguida en el 56, ¿no? Pero se muere en el 53. Enseguida, sí. En términos... Después que eliminaron sobre todo a la policía secreta.
¿Sabes cuál fue la primera revisión que hicieron, no? Abrieron el ataúd de Stalin para asegurarse que estuviera muerto. Ahora vamos a empezar a revisar el pasado.
Pero vamos a hablar de Trotsky.
Vamos a hablar de Trotsky.
Al final la pudre, Juan, si saca de tema.
¿Por qué
hacían encuesta a los rusos.
Pero ¿por qué vamos a hablar de Trotsky hoy?
Fue él el que dijo que hacían encuesta a los rusos.
Oye, que te lo dejó Hollywood. Mira, el tema es así. Entre ayer y hoy, 20 de agosto, 21 de agosto, se conmemoran dos fechas importantes en la historia de lo que fue la Unión Soviética. Una, la, el asesinato de Trotsky, el 20 de agosto en México, eso fue en el 40, y el 21 de agosto, el intento de golpe de Estado, eso fue en el 91, contra Gorbachev, el último intento de la vieja guardia, ahí sí, soviética, militar, por frenar el proceso de reformas que ya en realidad estaba dando con la disolución de la URSS. Entonces, me parecía interesante retomar, son como, yo le había puesto a Jorge para título de la columna, las dos muertes de la Unión Soviética, ¿no? Porque, de alguna manera, Trotsky, que fue, sin duda, uno de los principales artífices de la construcción de la Unión Soviética, y después se convirtió en el enemigo público número uno con toda esa construcción ideológica, publicitaria, también política, ¿no? Pero del régimen estalinista para crear un enemigo interno a partir de la diferencia, de la distinta mirada sobre el futuro que debía tener el partido, pero el partido bolchevique sin la victoria en la guerra civil con Trotsky a la cabeza del Ejército Rojo no hubiera tenido lo que fue la Unión Soviética. Pero luego Trotsky cayó en desgracia, fue deportado, luego exiliado, varios exilios, y termina siendo asesinado en México en una historia que vamos a ver después de la pausa, ¿no?
Bien.
Esa misma Unión Soviética, después que pasa todo el periplo del siglo XX, ¿no? Va a tener como resultado, y esto sin duda que es solo para jugar a las reflexiones, sino pues, decir, sin buscar una rigurosidad histórica, que nuevamente se van a intentar reformas para tratar de salir del estancamiento, del agotamiento de ese modelo, en las que probablemente algunas de las críticas o las propuestas que hiciera Trotsky al que mandaron matar eran acertadas, y por no haberlas llevado a la práctica terminaron muriendo por segunda vez.
Venimos con eso. Seguimos, Gabriel.
Bueno, vamos a concentrarnos primero en la figura de León o Lev Trotsky, que es un personaje de la historia del siglo XX destacado, ¿no? Yo digo principal, pero por lo menos tuvo ese rol de jefe en el momento clave de la consolidación del poder socialista y bolchevique entre el 19 y el 21, y después se convirtió en el maldito también de la historia oficial soviética y comunista, pero a su vez por eso mismo ha sido reivindicado como una alternativa dentro de la propia comunidad o familia socialista, revolucionaria. Bueno, existe lo que se conoce como la Cuarta Internacional Trotskista Posadista, que, yo insisto, es muy minoritaria. Y en general, esto desde la historia más política, siempre se dice, bueno, los trotskistas son los que no están de acuerdo con los comunistas y siempre hacen relajo y tienen como más debate teórico, pero a la larga nunca tienen apoyo popular. Es una caricatura que existe.
A los trotskistas no les gusta trabajar.
Es un mito absoluto, ¿no? Pero tiene que ver con, claro, los trotskistas siempre fueron minoritarios después y no tenían aparato. No tenían un aparato tan ni masivo ni organizado como los bolcheviques, ¿no? Bueno, Trotsky tiene algunas características a mí interesantes de contar. Tuvo preso tres veces distintas, ¿no? Con el zarismo antes de la revolución, después de la revolución del 5 nuevamente con el zarismo, se casó preso, incluso es una figura en ese sentido, ¿no? Súper militante. Al principio no iba a ser política, iba a estudiar literatura, no sé qué, el padre lo jorobaba con que hiciera la universidad y se dejara de política, pero al final no pudo con su condición, se hizo político, militante, primero coqueteó con el socialismo revolucionario, que no era, Trotsky no es bolchevique de origen, ¿no? Y viene de una familia judía, el padre ateo, la madre no tenía mucha práctica religiosa, cosa que le va a pesar a la interna, porque si bien él tampoco tenía, él era, después se declara marxista, es ateo, su condición de judío dentro de ciertas sociabilidades y lazos interpersonales en la propia interna del partido bolchevique le van a jugar en contra. Sí, porque también se van formando el clan ruso, el clan georgiano, y este era, de fondo, no pertenecía a esos clanes más eslavos o tradicionales, ¿no? Bueno, finalmente se hace bolchevique sobre el año 17, estuvo cerca de los mencheviques en algún tiempo, cuando se dividieron mencheviques y bolcheviques, ¿no? Pero por su destacada capacidad, no solo oratoria, y Lenin decía el pluma o la pluma, pues escribía muy bien, ¿no? Y tenía una gran capacidad organizativa, y bueno, era un tipo bastante también de gran valor teórico, pero teórico-práctico, le dan el Ejército Rojo y realiza una labor grandísima, muy discutible, también muy autoritario. Es decir, Trotsky gana la guerra, propone incluso militarizar a los sindicatos, que eran comunistas, ¿no? Es decir, bueno, el orden que encontramos para salir adelante de esta situación, Rusia estaba muy mal, ¿no? Es decir, venía de la guerra mundial, venía de la situación económica atrasada, y para una economía eficiente había que, según Trotsky, militarizar los sindicatos. Fue represor, sin duda, de movimientos anarquistas a los que consideraba, digamos, que desviaban la revolución en Kronstadt, en Ucrania, ¿no? Donde hubo un fuerte, pero fuerte, en algún momento Ucrania fue anarquista, ¿no? La Ucrania de hoy, que está en todos estos líos, en la época de la guerra civil, hay un gran líder anarquista llamado Manchu, que fue, digamos, el que creó comunidades, esto, que no querían a los bolcheviques porque decían que eran dictatoriales. Bueno, Trotsky reprimió ahí, triunfó. ¿Y luego qué ocurre? Tras la muerte de Lenin, empieza la disputa por el poder con Stalin. Que desde una perspectiva, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero desde una perspectiva historiográfica, fue una disputa que casi no existió. Es decir, que estaba perdida de antemano, porque Stalin ya manejaba los hilos internos del partido. Había sido secretario de Nacionalidades, secretario de Asuntos Internos del partido bolchevique. Y se da un rápido proceso de, primero, descalificación, luego degradación, finalmente prisión y expulsión de Trotsky, más o menos entre el 24, Lenin muere en enero del 24, ¿tá? Ya en enero del 25 Trotsky está expulsado del partido, ¿no? Es un proceso rapidísimo, habiendo sido una figura que, ya te digo, estaba en el pico del poder militar de los bolcheviques, ¿no? Y ahí hay varios factores que explican esto, que me quiero detener un segundo, si bien la idea es la muerte. Por un lado, esto que yo contaba, que tiene que ver con las cuestiones más interpersonales, que yo creo que juegan un papel en la historia, uno no puede medir hasta cuánto, pero por otro lado, es decir, el hecho de que fuera judío no le jugó a favor. ¿Ah? Y algunos lo usaron, entre algunos que eran medio antisemita, para sacar el apoyo, ¿no? Mirá, no vamos a votar a este. Que no fuera bolchevique de la primera hora también le jugó en contra, ¿no? En ese sentido, Stalin tenía más pica. Pero además había otra cuestión que era, y esto está bueno verlo, ¿no? Porque siempre nos va a pasar. Los bolcheviques hicieron su revolución mirándose en el espejo de la historia. Todo, por más que todos digan que miran para el futuro, la referencia para el futuro está en lo que se conoce que se ha hecho y en poder imaginarse haciéndolo diferente, ¿no? Entonces, la referencia para los bolcheviques era la Revolución Francesa. El jacobinismo, si había una fase termidor cuando cae la revolución en la faceta radical, si venía un bonapartismo. Y algunos, yo interesadamente y otros honestamente, creían que Trotsky podía convertirse en una suerte de segundo Napoleón, en vez de un Napoleón a la francesa, un Napoleón rojo, porque tenía el poder del ejército, tenía un fuerte carisma, ¿no? Y incluso Lenin en su testamento lo había puesto, ¿no? Lenin dejó un testamento que se dejó en secreto porque criticaba a todos. Lenin, en los últimos meses de su vida, solo podía escribir. Tuvo un segundo derrame cerebral producto de los atentados que había sufrido. Le había puesto que Trotsky era muy vanidoso y arrogante en las discusiones. Claro, parece que en las discusiones Trotsky, como era muy capaz, muy inteligente, te dejaba, ¿no? Te dejaba dado vuelta en la silla y tenía mucha, digamos, petulancia a la hora de argumentar. Entonces, algunos temen que Trotsky quede con más poder, que venga. Es increíble esto, porque terminó viniendo Stalin, que terminó con tremendo poder, ¿no? Pero y además de ese temor, si sería un segundo Bonaparte o no, aparece una discusión teórica, que no es lo central, pero que es interesante. Trotsky planteaba, yo no sé si se acuerdan todos, pero la URSS estaba viviendo lo que se llamaba la NEP, la nueva economía política, o sea, para salir del pozo económico, del drama demográfico de la guerra. Se había permitido cierta recuperación a partir de los agentes privados, la venta de excedentes en el mercado libre por parte de los campesinos, pequeñas empresas, inversores extranjeros, norteamericanos. Era un sistema mixto y Lenin se muere en el medio, se muere por estos otros motivos. Entonces estaba un poco en discusión la NEP, ¿no? Y Trotsky, que en algunas cosas años había criticado teorías de Lenin, como cualquiera podía ser, era partidario de un concepto que él desarrolló mucho, que era el de la revolución permanente. Lo que Trotsky planteaba, que por esto digo que se atan las dos fechas, ¿no? La muerte de Trotsky y la muerte de la URSS. Trotsky planteaba una cosa que yo creo que teóricamente, quizás no importa lo que yo creo, pero digo desde dónde lo veo, ¿no? Tenía razón, y es que la revolución rusa sola no podía construir socialismo, no podía construirlo porque la revolución, si se consideraba en clave marxista, tenía que ser internacional, ¿no? Es decir, había que proseguir, ¿no? Es decir, primero porque la propia estructura, fuerzas productivas, capacidades tecnológicas de Rusia no eran avanzadas en el terreno de la industrialización, del capitalismo siquiera. Y segundo, porque lo que se esperaba desde la teoría que profesaban ellos, que era la teoría marxista, era una revolución internacional, el internacionalismo. Y claramente esa idea suponía más esfuerzos, es decir, entre comillas, exportar la revolución, buscar aliados fuera de Rusia, ¿no? Y va a empezar a chocar esa idea con una propuesta de Stalin, que es muy cauto al principio, pero que ve como mucho más factible y mucho más también aglutinador para, no solo para los militantes, sino para los rusos, proponer el socialismo en un solo país. No, no, dejate de seguir haciendo esfuerzos fuera de Rusia, de promover. No, no, vamos a industrializarnos, vamos a demostrar que el socialismo primero es en Rusia y después en el resto del mundo, ¿no? Y vamos a unificar. En eso Stalin tuvo también una capacidad política muy interesante. Vamos a unificar nacionalismo con socialismo, que los rusos se identifiquen con eso. Entonces, en esa discusión, Trotsky pierde, es degradado. Stalin tiene como aliados a Zinoviev y Kameniev, que eran mucho más teóricos que Stalin, y después Stalin los liquida también a ellos, ¿no? Trotsky se va definitivamente para México y empieza a escribir también, bueno, la revolución traicionada, hace una propuesta de Estados Unidos socialista de América Latina, sigue haciendo teoría. En México, que es increíble, gobernaba Lázaro Cárdenas, un gran líder, uno de los conocidos como populistas clásicos de América Latina, el que nacionalizó el petróleo, promovió la reforma agraria, fue solidario con la República Española en medio de la Guerra Civil, y la influencia para que lo dejaran llegar a Trotsky fue sobre todo de la gente de la cultura, Frida Kahlo, en ese entorno, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Yo un poco me río porque parece de película, hay varias películas sobre la muerte de Trotsky, ¿no? Pero algunos de los que están en la cultura, entre ellos uno de los grandes muralistas, se llama Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, eran agentes infiltrados, o sea, que le decían a Trotsky que estaba todo bien, pero estaban comprados por la URSS para hacer, digamos, un atentado y matarlo, porque de alguna manera Trotsky seguía siendo el principal crítico, pero un crítico que venía desde adentro. Entonces, era muy incómoda la figura de Trotsky. Inicialmente organizan un atentado que van como 20 personas a los balazos, ¿no? Trotsky tenía una casa ahí en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, ¿no? Pero la guardia de Trotsky los repele, Trotsky se salva, se pone atrás de la cama y no lo matan, y Ali, la mujer, zafa, ¿no? Y entre ellos está Siqueiros, que van y disparan, una cosa increíble. Y entonces lo que logran hacer, que son esas historias de novela, muchos la conocen, ¿no? Pero un agente comunista español con un nombre falso, que después se supo, se llamaba Mercader, que había participado en la Guerra Civil, pasa por Canadá, llega a México, se hace amigo, sobre todo, y después novio, de forma premeditada, de la secretaria de Trotsky, ¿no? Y empieza a ganar confianza. Y Trotsky, un tipo ya, Trotsky había nacido en 1879, ¿no? Estamos en 1940, un tipo ya 70 y algo de años, estaba como de alguna manera sorprendido de las discusiones políticas que tenía con este tal Mercader, que le planteaba críticas, pero que falsamente le decía, bueno, estoy de acuerdo en tal esto y tal otro, y lo dejaba entrar sin normas de seguridad. Bueno, y un día, en 20 de agosto, pasa, no lo revisan si está armado, y abajo del abrigo llevaba esos picos que usan los alpinistas, ¿no? Bueno, para subir las montañas, y se lo, digamos, le pide para leer un documento, Trotsky se pone a leer, se pone atrás, se lo clava en la cabeza, una cosa brutal, el asesinato, ¿no? Dice que los guardias sienten lo que Trotsky, ¿no?, grita. Hay testimonios que Trotsky se para y lo empuja, incluso, ¿no?, que logra, ¿no?, todavía con la fuerza de un viejo, ¿no?, león, peleando ahí, y logra avisarle a la mujer, tenía un sobrenombre, yo no me acuerdo ahora, un nombre falso, ¿no? Fue este fulano, cae preso, Trotsky muere el otro día, ¿no? Ahí se acaba la historia de Trotsky. Mercader va preso un montón de años. Y esto, digo, para seguir el cuento y quedarnos, cuando lo liberan, que se conoce más en detalle la historia, lo invitan de la Unión Soviética, 1959, 60, ya en la época de Nikita Khrushchev, no estamos en el estalinismo, y lo condecoran por los servicios prestados al internacionalismo, ¿no? O sea, todavía la URSS, que ya no era estalinista, igual consideraba a Trotsky un enemigo, ¿no? Porque, y acá podemos cerrar, la construcción de estos regímenes y de la idea comunista en el siglo XX tuvo mucho también de carga pasional, de carga, hoy podríamos decir, religiosa, ¿no? Es decir, el enemigo, más allá, es decir, de que viniera a las entrañas y criticaba al partido, si criticaba al régimen, ya pasaba a ser un otro que quedaba anulado, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, de alguna manera, esas críticas que Trotsky planteó demostraron que, pese a todo, la URSS industrializó, creció, tuvo el Sputnik en la luna, todo bien, pero la URSS fue un proyecto económicamente inviable, claramente, ¿no? Es decir, había algo ahí que fallaba, más allá que en su coyuntura el proyecto de Stalin venció a los alemanes y la URSS industrializó. Desde una perspectiva del socialismo a largo plazo, la figura de Trotsky no merecía ser condecorado aquel que la había eliminado.
Bien, Gabriel, buenísimo. Dos personas por lo menos le recomendaron un libro de Padura, de
sí,
Padura.
El señor que amaba a los perros, ¿cómo se llama?
El hombre que amaba a los perros,
me lo regalaron, me regaló mi suegra, que le encanta, y el profe Piñero lo recomendó, lo tengo para leer porque es de Trotsky. Sí.
¿Parentesco del Mercader, que asesinó Trotsky con Antonio Mercader?
No lo tengo claro, pero alguna vez lo mencionó, me parece Mercader en una tertulia. No sé,
hay una distancia, tío. Sí, pero creo bueno, que sí. Vamos a averiguarlo bien. Nos vamos, Juanchi, Descargos.
Tío de Mercader.
Mirá.
Hay una cosita, los bolcheviques eran pícaros para meter gente, ¿no? Acá, el pobre...
La tradición en picar comunista.
No seas malo.
Nos fuimos,
que tiene una beta ahí, una beta obligada.
Nos fuimos, chau.